Hay una cosa sobre mí que no alcanzo a entender demasiado bien. Y es que suelo tener poco tiempo vital porque estoy a mil cosas. Es decir, creo que soy, por definición, una persona ocupada y que cualquiera que me conozca y le preguntes por ello coincidiría más o menos en esta opinión. Sin embargo, hay señales que evidencian lo contrario. Por ejemplo, ya no sé qué coño ver en Netflix. O sea, es que me lo he visto todo. Todo lo que medianamente me puede interesar, quiero decir, claro. A veces paso más tiempo mirando trailers que series o películas en sí, ¿no? O sea, mirando los trailers de las series y películas que hay en Netflix que las propias series y películas. Rebusco de manera incansable, como cuando acudes a la nevera a sabiendas que está vacía, pero tienes la vana ilusión de encontrarte algo que aún no habías visto, ¿no? Como aquella porción de queso, de aquella cuña de queso que estaba tan rica, por ejemplo. El tema es que durante esta labor detectivesca me apareció varias veces el tráiler de la serie de Mi Reno de Peluche, que es muy posible que hayas escuchado hablar de ella porque está ahora muy de moda. En principio no me atraía nada y siempre la descartaba porque por el tráiler yo pensaba que era algún tipo de comedia americana y luego resulta que de comedia tiene más bien poco, aunque tiene sí algún tinte de humor, pero no diría que es comedia y además es inglesa. Hasta que una buena amiga me la recomendó con mucha fuerza y decidí pues darle una oportunidad. Lo cierto es que me ha flipado, o sea, literal. Hay escucho opiniones de todo tipo. Hay quien le parece que se le ha dado demasiado bombo y que no es para tanto, y justo la gente que pensamos lo contrario, ¿no? Que es una obra de arte. La serie es perturbadora, pero desde un punto de vista psicológico, a mí me ha parecido brutal, está muy bien traída. De hecho, yo no sabía antes de verla que estaba basada en hechos reales, pero cuando me enteré, a mí me cuadró muchísimo por el nivel de realismo que tiene, ¿no? Me ha molado tanto que he decidido hacer algo que no suelo hacer, que no es mi rollo, como es un contenido, un vídeo para el canal de YouTube analizando el personaje, en este caso el de Donnie Dam. ¿Qué es lo que vas a escuchar en este episodio del podcast? Si no has visto la serie y quieres hacerlo, no te recomiendo que sigas escuchando este episodio porque te la voy a destripar y luego me vas a acabar odiando. Pero si sí que la has visto o la tienes ya muy avanzada, pues creo que te va a interesar mucho el análisis psicológico que hago en este episodio. Como siempre, te recuerdo que este contenido lo puedes escuchar también en formato vídeo. Te voy a dejar el enlace al canal de YouTube donde lo cuento en formato vídeo en las notas del episodio, junto a mis recursos, en este caso, para profesionales. Tengo diferentes recursos para psicólogos y para psicólogas, de materiales, de un monográfico donde enseño a usar las cartas terapéuticas en consulta, plantillas de evaluación, diferentes cosas. Así que todo esto junto a mi canal de YouTube en la nota del episodio. Vamos a escuchar mi análisis, mi explicación de la serie Mi Reno de Peluche.
El pasado 11 de abril, Netflix estrenó una de las series más desconcertantes hasta el momento, Mi Reno de Peluche. Una serie que yo había descartado ver cuando me apareció el tráiler, pensando que era una serie cómica. Y aunque la serie tiene algunos toques de humor que sirven para aliviar la tensión, lo cierto es que es una obra bastante perturbadora. Esta serie tiene un trasfondo psicológico brutal, y por eso hoy he querido hacer un vídeo un poquito distinto, donde vamos a analizar en profundidad los aspectos más controvertidos de la historia de Donnie Dam. Antes de nada, me gustaría alertarte de algo, y es que en este vídeo voy a destripar la serie para poder analizarla. Lo digo porque si no la has visto, te vas a comer tremendo spoiler. Pero si por el contrario sí que la has visto, este análisis creo que te va a dar bastante que pensar. Mi Reno de Peluche es una serie de Netflix creada y protagonizada por Richard Gat, basada en su propia experiencia personal. La trama sigue a Donnie Dam, interpretado por Gat, un camarero en el norte de Londres con aspiraciones fallidas de ser comediante, quien relata su experiencia de ser objeto de acosos y delirios por parte de una mujer llamada Martha Scott, interpretada por Jessica Ganin. La serie explora temas de trauma, de culpa y las complicadas dinámicas de poder y consentimiento en las relaciones. En este vídeo lo que voy a hacer es analizar principalmente el personaje de Donnie Dam. Como se trata de una historia basada en hechos reales, quiero dejar claro que yo me voy a basar en lo que he visto en la serie, que supuestamente representa de manera fiel lo que ocurrió en la realidad, pero yo eso no lo sé porque no estaba allí. Lo segundo, y que es más importante si cabe, es que yo voy a analizar la conducta y la personalidad de la víctima. Esto no quiere decir de ningún modo que le esté responsabilizando de lo ocurrido. En una situación de abuso, de maltrato u otra similar, solo hay un culpable y es el agresor o la agresora. Dicho esto, vamos con el análisis. Desde un punto de vista psicológico, considero que la serie genera varios interrogantes, pero hay una pregunta que seguramente toda persona que haya visto la serie se haya hecho y es: ¿cómo puede alguien que ha sufrido tanto volver a acercarse a aquello que le destruye? Como si hubiese algo que le lleva una y otra vez a exponerse al abuso. ¿Será que en el fondo lo desea? Bien, yo voy a intentar dar respuesta a este fenómeno tan complejo, siempre con mucho respeto porque es un tema muy delicado. Repasemos la historia de Donnie Dunn para entender un poco mejor de dónde viene el tema. La primera experiencia de abuso que se relata en la historia sucede en el contexto de una relación de poder con una especie de mentor llamado Darren O'Connor. Donnie coincide con este en una fiesta de gente famosa en la que él se cuela. Darren es guionista de una serie de televisión y se fija en Donnie por su talento. Darren le apadrina y comienza a tutorizar su camino hacia el éxito como comediante. Ya desde el comienzo se percibe algo chungo que va a pasar ahí, que el interés de Darren por el talento de Donnie pues no parece completamente genuino. El personaje de Donnie transmite la imagen de un chico joven, inocente y con un gran anhelo de impresionar a los demás. Se siente elegido por alguien especial que seguramente le convertiría a él también en alguien especial. Darren propone a Donnie escribir un guion juntos y para ello tienen que pasar largas horas trabajando en casa de él. Que más que trabajar, lo que hacen realmente es consumir drogas psicodélicas guiados por la experiencia de Darren con estas. Aquí es donde comienzan los abusos de carácter sexual en repetidas ocasiones por parte de Darren.
Aquella noche Darren me introdujo en el ácido.
Yo me tomo medio y tú uno y medio.
Algo que es muy importante tener en cuenta a la hora de entender el impacto de una experiencia traumática es que no es tan importante lo que ha sucedido en sí mismo, sino lo que la experiencia ha roto en la persona a la que le ocurrió el suceso en cuestión. Yo creo que todos entendemos que una experiencia de este tipo es potencialmente devastadora para la mente de cualquier persona. Sin embargo, no todo el mundo que ha sufrido algo similar le afecta de la misma manera. De hecho, hay numerosos casos de personas donde el impacto en sus vidas pues ha sido mínimo. En el caso de Donnie, yo percibo de primeras dos impactos traumáticos que atentan contra su yo y provocan esta ruptura de la que estoy hablando. El primer impacto nace de la pregunta que se hace a sí mismo a lo largo de toda la serie, y es ¿por qué no me fui? Donnie, a pesar de ser más o menos consciente de los abusos sufridos, volvía a casa de Darren una y otra vez exponiéndose de nuevo a la situación de abuso. Este vínculo de dependencia con el abusador es, bajo mi punto de vista, el eje central de la trama, así que luego volveremos sobre él.
Seré tu guía para que te sientas seguro.
El segundo impacto traumático que percibo tiene que ver con el atentado a la identidad masculina. Este es un fenómeno muy habitual cuando la víctima de abusos es un hombre. Uno de los mayores dolores que suelen experimentar las personas que han sido víctimas de abuso es sentir que no se defendieron. No defenderse por contra es una respuesta bastante habitual en situaciones de este tipo, porque ante el terror es frecuente paralizarse o bloquearse. Más si cabe cuando eres menor o si esto sucedió bajo los efectos de alguna sustancia. Pero la experiencia de que sobrepasen tus límites y creer que de alguna manera tú lo has podido permitir suele ser muy traumática y dolorosa, y uno de los puntos traumáticos que suele hacer falta trabajar en terapia. Como te decía, creo que esto se ve potenciado en el caso de los hombres, donde se nos presupone con la fuerza o la rabia necesarias para poder enfrentar este tipo de experiencias. Esto es algo que se ve muy claro en la escena donde se lo cuenta a sus padres tras la publicación del vídeo.
I guess I never wanted you to know because I didn't want you to think less of me. I just feel less of one.
Después de esta serie de abusos sufridos por Darren, vemos como el protagonista entra en una fase bastante autodestructiva y confusa respecto a su sexualidad. Duda si ahora también le gustan los hombres y por qué cuando se masturba busca representar situaciones de abuso o de violencia. Este es un fenómeno que también es bastante frecuente en personas que han sufrido abusos de este tipo. Cuando se produce un abuso sexual no hay deseo, pero esto no quiere decir que no pueda haber placer. Esto lo cuenta, por ejemplo, muy bien en su libro Jane Rhodes, el cual te recomiendo si te interesa este tema encarecidamente leerlo. Si el cuerpo es estimulado, este está preparado para responder pues como le toca según esa estimulación. En el caso de los hombres, por ejemplo, podría ser tener una erección o incluso llegar a eyacular. Esto sucede mientras la persona a la vez siente mucha ansiedad y un pánico atroz. Suceden las dos cosas a la vez. De manera que de algún modo quedan condicionadas la excitación sexual junto al miedo o la extrema vulnerabilidad. La persona puede aprender a vivir el miedo y la angustia con excitación y viceversa. Ahora volvamos sobre la pregunta inicial. ¿Cómo puede alguien que ha sufrido tanto volver a acercarse a aquello que le destruye? ¿Por qué da la impresión de que la víctima de algún modo se aproxima hacia el abusador en cuestión una y otra vez? Después de la experiencia con Darren, Donnie conoce a Martha, en torno a quien gira toda la serie. Martha es una mujer de mediana edad, con lo que parece que podría ser una tendencia a sufrir delirios erotomaníacos. Es decir, cuadros psicóticos donde se obsesiona con hombres a los que persigue de diversas formas. En el caso de Donnie, va a su puesto de trabajo, le manda correos a todas horas, vigila si sale con otras personas, etc. Si analizamos el vínculo de Donnie con Martha, es bastante curioso. Al principio, él cuenta que se acerca a ella por compasión y empatía, pero que poco a poco comienza a darse cuenta de que ella se está obsesionando con él. Digo que es curioso porque es como una completa ambivalencia. Por un lado, el acoso de Martha le genera mucha angustia y ansiedad. Donnie intenta librarse de ella. Sin embargo, cuando ella parece que le deja un poco más en paz, es como si le echara de menos y provocase volver a estar de algún modo en contacto con ella. Esto yo creo que es lo más difícil de entender. Las personas intentamos dar sentido a las cosas de forma categórica, del tipo, bueno, si se acerca a ella es que quizás le gustaba y pues no le tenía tanto miedo. Yo creo que no es así, que son las dos cosas a la vez. La teme y la necesita. Es como un partido de ping-pong. Cuando Martha se acerca demasiado, se activa el miedo por el acoso y lo impredecible de su conducta. Pero cuando Martha se relaja y el miedo de Donnie pues también baja, intenta rescatar esa parte del vínculo con ella que sí que le hace sentir bien. Es complicado entender cómo alguien puede necesitar a otra persona que le acosa o le maltrata. Lo primero que hay que dejar claro es que nadie disfruta siendo acosado o maltratado, eso está bastante claro. Pero entonces, ¿por qué ocurre ese acercamiento? Para entrar en esto, creo que es importante profundizar en el personaje de Donnie. Donnie es presentado en la serie como un chico bastante vulnerable, con una autoestima frágil, pero con un gran deseo de impresionar a los demás y de ser valorado por ellos. Es llamativo que una persona con tanta ansiedad social o inseguridad quiera ser cómico. Es decir, ser cómico implica subirse a un escenario y ponerse delante de un montón de personas. Es algo muy expositivo y realmente complicado. Algo que a mí me llamó mucho la atención desde el comienzo es que muchos de sus números consistían en reírse de sí mismo y ridiculizarse. Esto ya me hizo pensar que quizás estamos ante una persona dispuesta a someterse de alguna forma a cambio de recibir atención y éxito. Alguien que, bajo mis hipótesis, seguramente no respeta demasiado sus propios límites y tiene una baja percepción de riesgo, también con cierta impulsividad. A mi modo de ver, es un gesto de valentía y coraje el ser capaz de exponerse a situaciones difíciles o donde hay un potencial rechazo, pero es que en este caso me parece exagerado. Echo en falta un sentimiento de autoprotección por parte del personaje que no aparece. Según mi análisis, el personaje de Donnie encarna lo que en psicología clínica se podría considerar una personalidad histriónica con rasgos dependientes. No me quiero meter ahora en definir qué es el trastorno de personalidad histriónico, porque entonces el vídeo sería eterno, pero sí que quiero dar algunas pinceladas. Por lo general, cuando pensamos en personalidades histriónicas, nos viene a la mente algo como esto. Personalidades estrafalarias, muy llamativas, que no cuadran a priori con el perfil de Donnie, un chico bastante reservado, con perfil bajo, pero en el fondo, sí. Si cogemos la esencia del trastorno o de la personalidad histriónica, lo que vemos es una persona con una grandísima sensibilidad, que se siente vacía y que condiciona su identidad a ser visto por los demás o por cómo es visto por los demás. Alguien que está dispuesto a grandes cosas para lograr dicho reconocimiento, incluso aunque esas cosas vayan en contra de sí mismo. Además, los rasgos dependientes aumentan considerablemente el riesgo de abuso por su carácter apaciguador, la necesidad de aprobación, incluso hasta la empatía. Sus abusadores de alguna manera le hacen sentir especial. Se mueve en un sistema disociativo entre el miedo y el sentimiento de ser idealizado o perseguido por alguien. De hecho, Terry, quien es su pareja durante algunos capítulos, le viene a decir algo así.
Creo que te encanta. Creo que te va perfecto tenerla en tu vida. Que te vea como aquello que tanto te esfuerzas por ser.
A Donnie parece que le cuesta vincular en relaciones simétricas, en relaciones adultas donde tiene que ser él mismo. Pero ¿y esto por qué?
Porque amaba una sola cosa. El mundo más que a ella. Una cosa. ¿Y sabéis qué era esa cosa? Odiarme a mí mismo.
Mi sensación, porque evidentemente yo no le conozco, es que Donnie vive con un grandísimo sentimiento de vergüenza por cómo es. Con personas sanas se relaciona desde la ocultación, temiendo ser descubierto por ellas y que en ese momento en el que realmente vean cómo es, le puedan rechazar. Como si incluso no tuviera nada que ofrecerles, quizás por esa falta de identidad percibida. Recordemos que la personalidad histriónica se define a través de la mirada de los demás, y entonces tiene sentido que se sienta mejor con aquellas personas que le miran de una forma sobrevalorada, en contraste con aquellas otras que pueden ver sus carencias o limitaciones. La experiencia de abuso refuerza ese sentimiento de vergüenza, de suciedad o de que hay algo inadecuado dentro de él, que a su vez yo creo que está potenciando el patrón de relacionarse a través de la ocultación y el engaño de quién realmente es. Al final, en una relación de abuso, y esto por favor, que se entienda bien, la víctima también tiene algo de poder sobre el agresor. Ese poder puede ser, por ejemplo, la atención, el sentirse indispensable o idealizado por él o ella. Martha es una especie de lugar seguro para él porque le mira como quiere ser visto, a la vez que es una persona que le infunde muchísimo temor y angustia, esto es innegable. Donnie transmite la sensación de ser una persona que en esas relaciones de abuso puede sentir cierto nivel de control, a diferencia de otras relaciones adultas y sanas, donde sobre todo al principio le genera más ansiedad, seguramente luego con la confianza ahí la cosa cambie. Bueno, pues este es mi análisis. La serie tiene muchas otras cosas que sería interesante analizar, pero como no quiero que el vídeo se haga demasiado largo, vamos a dejarlo aquí. Evidentemente esto no deja de ser una serie y yo un espectador, pero la verdad es que la producción me ha sorprendido muchísimo porque a nivel psicológico me parece que está súper bien traída. También me ha parecido muy necesario mostrar la vivencia del abuso desde un sitio que no se suele hacer y que también es muy real. Por mi parte, aquí acaba este vídeo. Si te gustaría que analizase otros personajes, series, películas o lo que sea, pues soy todo oídos. También suscríbete para no perderte nada en el futuro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.